Hace tiempo que sueño con ella y solo sé.
Y con esta canción de fondo vamos a saludar en esta mañana a nuestro invitado. Se trata de Darío Ledesma de Castro. Él es el biógrafo oficial de Nino Bravo. De hecho, es la única persona que conocemos que está autorizada a hablar por parte de la familia sobre lo que tiene que ver con la vida de Nino. Y lo saludamos en esta mañana para hablar sobre Nino, para hablar sobre lo que tuvo que ver Nino con Colombia, con Latinoamérica, si le ocurrió algún chascarrillo. Ya nos lo contará él, que es el autor de uno de los libros, quizás el único libro autorizado por la familia. Está con nosotros don Darío. Don Darío, buenos días, bienvenido a Un Minuto Radio.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por recordar a Nino en este 50 aniversario.
Profesor Darío, me imagino que ha recibido centenares de mensajes y llamadas por este aniversario, que es el número 50 de la partida de Nino. ¿Qué sensación tiene tras haber vivido este día que pasó, el fin de semana, y también los mensajes que lee en la internet o los comentarios que ha escuchado de otros colegas, también fanáticos de la música de Nino Bravo? ¿Qué sensación tiene en esta mañana tarde en Europa?
La verdad, la sensación es muy positiva porque se nota que Nino Bravo es un cantante que todavía se sigue escuchando mucho, se sigue recordando, y la verdad es que ha sido pues excepcional. Fue trending topic en España. Aquí en España se emitió un documental sobre su vida y obra que marcó récord de audiencia. En Valencia, en su ciudad, se le ha estado recordando con una exposición fotográfica en la Plaza de la Catedral. Además, se reinauguró su museo en Ayelo de Malferit, que es su población natal, con nuevos objetos pedidos por la familia. La verdad es que ha sido apabullante la reacción de todo el público recordando a Nino, recordando sus canciones y mencionando la forma en la que cómo ha iluminado sus vidas con sus canciones, con su voz y con sus temas.
Profesor Darío, ¿cómo se explica uno que una persona que, si apenas consiguió 4 años de carrera musical, murió a los 28 años producto de un accidente de tránsito? ¿Cómo se explica uno que una persona después de tan poco que hizo durante ese tiempo haya sido tan significativo y con tanta incidencia en la música hispanoparlante? ¿Cómo se explica usted eso tras su investigación de varias décadas con Nino Bravo?
Bueno, hizo poco, pero lo poco que hizo lo hizo muy bien y lo hizo muy bueno también. Entonces yo creo que Nino Bravo ha persistido en el tiempo también por su filosofía de vida, ¿no? Yo en la investigación que hice traje declaraciones de él, de varias entrevistas, y me pude hacer una idea muy aproximada de cómo él pensaba. Y la verdad es que era una persona muy sacrificada por su trabajo, muy perfeccionista, lo quería todo siempre muy bien hecho. Si tenía que repetir una toma, la repetía 100 veces hasta que saliera como a él le gustaba. Y al final, ese trabajo duro de día a día, de luchar por el éxito, se ha convertido en un éxito atemporal. 50 años después se le sigue recordando porque sus canciones eran muy buenas, los mejores compositores de la época creaban para él. Él tenía una interpretación muy buena, no era solo una voz, que la voz era excepcional, pero es que también transmitía, interpretaba, se creía el mensaje de la canción. Y esos mensajes además tienen unas letras universales, que hablan de la libertad, que hablan de la inmigración, que hablan del amor. Son temas que seguirán en boca de todos dentro de 100 y dentro de 200 años.
Es decir, hoy seguimos hablando de Nino Bravo porque su música trascendió la gente de su generación. Usted, que es especialista en temas de educación, de docencia, de temas de tecnología también, podría decirnos que Nino Bravo lo escuchan las nuevas generaciones, estas personas de, no sé, 20, 25 años. No sé si existen estudios sobre el tipo de gente y las edades de esas personas que escuchan Nino Bravo, pero ¿qué le sugiere a usted lo que usted ha investigado también, profesor Ledesma?
Bueno, yo creo que su voz y su forma de interpretar conecta con cualquier generación. Lo hemos estado viendo. Todas las generaciones que están sucediendo han transmitido de unas a otras ese cariño por las canciones de Nino Bravo. Hoy en día ya tenemos más de 200 visualizaciones de sus vídeos en YouTube, más de 1.300.000 oyentes mensuales en Spotify, y bueno, y nuevas generaciones que se unen a este carro utilizando incluso la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay un canal de YouTube que lleva un chico bastante joven que lo que está ahora intentando hacer es recrear la voz de Nino a través de inteligencia artificial para grabar las canciones que él no llegó a grabar, ¿no? Hasta ese punto llega la capacidad de generar interés y nuevos seguidores por Nino Bravo.
Profesor Darío, yo tuve la oportunidad de echar un vistazo a un prólogo, a una parte del prólogo de su libro que se llama Voz y Corazón, Nino Bravo. Desafortunadamente aquí en Colombia, al menos en lo que tiene que ver con Amazon, no está a la venta. Y no tuve el chance de mirar sobre su investigación algún pasaje que tuviera que ver con Colombia. ¿Alguna anécdota especial de Nino Bravo? Porque aquí se han tejido mitos que están detrás de su presencia en nuestro país. Y no sabemos si esto que se escucha en el mundo de la industria del entretenimiento y de lo que tiene que ver con el acervo histórico de la misma, sea real o no. Se lo pregunto a usted, ¿qué pasajes sobre Colombia tiene usted conocimiento con Nino Bravo?
Bueno, lo primero decir que Nino amaba Latinoamérica, a él la verdad es que lo atendieron muy bien en todos los países, Colombia uno de ellos, donde estuvo actuando en el Hotel Tequendama, e hizo algunas actuaciones en televisión. Y Nino, si es cierto, tiene algunas anécdotas relacionadas con Colombia. La primera de ellas, que la mencionaba en su última entrevista que él hizo el día 13 de abril de aquel 73, no, tres días antes de la tragedia, pues él en esa entrevista comentaba un hecho curioso que le había sucedido al llegar a Colombia, que es que al parecer había una persona allí que decía que él era el verdadero cantante detrás de la canción Te Quiero, Te Quiero, ¿no? Que Nino Bravo casi como que había puesto la imagen, la foto para la portada, que hacía playback en las actuaciones y que él era el dueño de esa verdadera voz, ¿no? Pero bueno, es una anécdota porque no quedó más allá de eso, ¿no? Y luego lo otro es que sí es cierto que en aquella época el gobierno colombiano al parecer tenía algún tipo de decreto que obligaba a los artistas extranjeros a ofrecer una actuación gratuita en un recinto que es la Media Torta, si mal no me equivoco. Y a Nino, pues lógicamente se le quiso obligar a hacer cumplir este contrato, pero Nino no podía pagar la orquesta y tampoco se quería presentar sin una orquesta, porque al final él no... Según sus propias palabras, yo no soy un señor de palabras, soy un señor de canción, no vengo aquí a dar un discurso. Necesito una orquesta que me acompañe, no la puedo pagar. Y al final lo que tuvo que hacer es pagar una multa, que creo que fueron $250 de la época, para salir del país. Ahora, a España llegaron noticias como que Nino Bravo había sido detenido y casi que había estado en la cárcel. No fue tan así, pero sí que se le impidió salir del país durante un tiempo.
Sí, eso también se dijo en algún momento, que había sido detenido a la salida del aeropuerto y que había estado incluso tras las rejas durante algunos días, pero entonces eso fue información extraoficial que circuló después, pero no fue tan así como en efecto se construyó.
Por lo que yo sé, no llegó a estar en el calabozo, ni mucho menos.
Profesor Darío, quiero preguntarle cómo se hace usted el autor oficial, el que respalda a la familia para hablar sobre Nino Bravo. ¿En qué momento de la vida usted se encuentra con esto?
Pues ha sido un proceso de muchos años. Lo primero es que yo empecé a escuchar a Nino cuando tenía 11 o 12 años, mediados de los 90. En aquel entonces no existía internet, entonces lo poco que caía en mis manos, que eran revistas en las que de vez en cuando se hacía algún recordatorio, se publicaba alguna foto, yo todo eso lo iba recortando y lo iba guardando. Y aparte también pues intentaba comprar discos en tiendas de segunda mano y tal. Cuando llegó internet, tuve la idea de crear una página web para compartir todo este material. Y la respuesta de los fans fue, la verdad, muy buena, porque me escribían de todos los países, me mandaban portadas de discos que no se habían publicado en España, pude tener contacto con alguno de sus músicos, y así fue generándose esta bola, ¿no? Fue creciendo cada vez más. Conocí a la familia, conocí a sus músicos, los entrevisté. Y de todo ese material que he ido recopilando durante todos estos años, que me ha dado opción incluso a entrevistar a personas que ya no están entre nosotros, ¿no? Y que el único testimonio que queda es el que yo tengo, como por ejemplo Vicente López, que era amigo de su infancia, bajista de su conjunto y además compositor de algunas de sus canciones. Pues de toda esa información ha salido el libro, que ha sido un trabajo, bueno, que me ha costado 10 años escribir, pero otros 10 años más para recopilar toda la documentación.
La esposa le hizo el prólogo y hemos escuchado o hemos visto que ella es de pocas palabras en medios de comunicación, sin embargo usted le entregó una parte del libro.
Sí, bueno, eso es precisamente por la confianza que se ha generado con la familia durante todos estos años. A veces la familia dicen que, claro, que yo soy casi como uno de ellos, ¿no? Porque bromean diciendo que sé más que ellos de Nino Bravo. Y sí, bueno, al final para mí era todo un honor que fuera precisamente María Amparo la que escribiera este prólogo, porque ella se ha mantenido muy al margen de los medios estos años, siguiendo también la dinámica del propio Nino Bravo, ¿no? Que él decía que las noticias que salieran tenían que ser artísticas, que Nino Bravo era una cosa y Luis Manuel Ferri era otra distinta, y eso pertenecía a su privacidad, ¿no? Entonces, para mí es un placer, y dice mucho también que ella haya querido escribir este prólogo contando un poco, pues, cosas como cómo se sentía cuando Nino entraba a la iglesia el día que se casaron, o, por ejemplo, que ella, que para todos es Nino Bravo, pero para ella era la persona con la que convivía, que por la mañana lo veía en pantuflas y que al fin y al cabo era, pues, el padre de sus hijos.
Han sido varios años de investigación y permítame preguntarle esto, ¿hay más que investigar y más que descubrir por lo que es Nino Bravo? ¿O ahora, digamos que también hay una manera de ir más allá y es ir a la persona, a Luis Manuel Ferri? ¿Qué puede decirnos al respecto, profesor Ledesma?
Bueno, yo siempre digo que siempre Nino nos sorprende. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo, al final resulta que aparece algo que te sorprende. Por ejemplo, ahora Televisión Española acaba de rescatar unas imágenes que estaban perdidas del nacimiento de su hija, ¿no? De él con su hija en brazos, hablando a la prensa, que eso no se había visto hasta ahora, llevaban 50 años perdidas. Entonces, por mucho que se sepa de él, siempre hay algo que descubrir. Por ejemplo, yo hay un periodo de su vida, una etapa que no he podido cubrir tanto porque no he encontrado personas que se relacionaran con él en esa época, que es el servicio militar. Él durante unos años, 2 años de su vida, estuvo haciendo el servicio militar en la Marina. Se dice que se desmotivó mucho, que pensó en dejar la canción. Y durante ese periodo, pues la verdad es que yo lo relato en la biografía, pero no he encontrado tantas referencias. Y sí me gustaría explorar un poquito más esa.
Bueno, pues es Darío Ledesma, es el autor de Nino Bravo, Voz y Corazón, a quien tenemos en esta mañana de Uniminuto Radio. Profesor Ledesma, el libro está aquí en Colombia, yo lo he buscado en Amazon y desafortunadamente me dice que no está disponible por el momento, pero seguramente aquí tiene bastante mercado para llegar a esa audiencia de Nino Bravo.
Sí, es un tema que he hablado con la editorial porque a mí me escribe mucha gente, no solamente de Colombia, sino de Perú, de Chile, que demandan el libro. Por temas de la pandemia, al parecer, parece que los canales de distribución no han podido ser todos los que deberían haber sido, pero estamos trabajando para que pueda llegar cuanto antes a esos países.
Y una cosa más, aunque yo sé que usted aquí haría de juez y parte porque ha sido cercano a Nino Bravo, pero una persona que conoce también del mundo de la música y ya pues... estuvo muy de cerca en la industria del entretenimiento de Colombia en los años 70. Me decía que Nino Bravo fue quizás... la persona que le abrió la puerta a otros artistas de la península ibérica como Julio Iglesias, etcétera. Antes de ellos estuvo Nino. ¿Qué dice usted sobre esto? Si en verdad él fue el que le abrió el camino a estas otras personas que después llegaron tras su partida.
Sí, totalmente. De hecho, Nino fue, según yo he podido revisar, fue el segundo cantante que hizo una gira latinoamericana. El primero fue Rafael, lógicamente, que también tenía mucho éxito. Pero Nino fue otra persona que abrió camino. De hecho, Julio Iglesias ya era muy conocido, pero en aquella época había hecho Eurovisión, había viajado por Europa, pero la América Latina no había viajado tanto. Y Nino sí que hizo una gira de 55 días en el año 71, que tuvo mucho éxito, y abrió esa puerta para que los demás cantantes españoles pudieran también viajar, visitar y sobre todo promocionar sus discos en televisión.
O sea, ¿pegó primero en Latinoamérica Nino Bravo? ¿Pudo haber pegado primero antes que en el mismo España? ¿Y ser reconocido más primero en Latinoamérica que en la misma península?
Es un dato. Nino Bravo fue número uno en Venezuela antes que en España.
Bueno, ahí está el dato. Y lo tiene usted, Darío Ledesma de Castro, autor de Nino Bravo, Voz y Corazón, biógrafo oficial de Nino Bravo, y nos atienden esta mañana. Profesor Ledesma, gracias y muy amable por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.